La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos a nuestros oyentes, tanto en Cuba como en exilio. Aquí estamos nuevamente, la Fundación Rescate Jurídico, con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos y por la noche en La Poderosa. Y hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González, Landi, Pedro Fernández, Santiago Álvarez, que les habla, y Vivian García Álvarez, que está con nosotros nuevamente y que debió haber sido la primera por dama y por efectiva. Bueno, aquí estamos para hablar de distintas cosas, pero mientras tanto, mientras empezamos con nuestra entrevista, quiero tocar un tema muy importante. Hoy es un día muy importante porque se celebran los 20 años de la fundación de una de las organizaciones más importantes que ha tenido el exilio y el clandestinaje y la oposición en Cuba, y es la fundación del movimiento Damas de Blanco, originalmente fundada por la dirección de Laura Poyán, después mantenida viva y muy activa y muy dignamente por la presente directora secretaria general de las Damas de Blanco, Berta Soler. Pero quiero tomar unos minutos para hacer un recuento, porque Cuba, yo lo he dicho muchas veces, se empezó una guerra que empezó inmediatamente después de tomar la dictadura poder en Cuba. A pesar de que tenía un gran apoyo popular que no se le puede negar, había mucha gente que no sabía, la mayoría de la gente no sabía quiénes eran los directores. No sabían que Che Guevara era un asesino irredomable. No sabía que Raúl Castro era comunista desde hacía muchos años. No sabía que Fidel Castro era fidelista, nada más que eso. Él nunca fue comunista, ni fue liberal, ni nada de eso. Él era fidelista. Él quiso mantenerse en el poder indefinidamente y trató, pero cuando vio que no pudo con ninguna otra doctrina, acogió el Partido Comunista, porque los comunistas se mantienen en el poder mientras vivan. Y eso fue lo que hizo. Pero yo no estoy hablando ahora de la historia de los desgraciados estos que nos han mantenido en el exilio y en cadenas en Cuba. Estoy hablando de lo que se ha hecho, de lo que ha hecho el pueblo cubano durante más de 60 años. Empezó inmediatamente con un clandestinaje, sin apoyo ninguno, ni extranjero, ni verdaderamente interno, pero trabajando desde el principio para socavar la dictadura. Después vino la época de la Brigada de Asalto 2506, el Frente Revolucionario Democrático, dirigido por Miró Cardona, con Johnny Barona, con Millo Ochoa, con otros grandes patriotas de la época. Y empezó la Brigada 2506 a formarse. Al mismo tiempo empezaron las luchas en el Escambray. Tanto en el Escambray como en la Brigada 2506 siguió el clandestinaje siendo muy efectivo y siguió el exilio envuelto desde el principio, tanto en la Brigada como en el clandestinaje como en el Escambray, apoyándolo. Hubo un momento en que habían más de 50 capitanes de barcos dando viajes muy frecuentemente para abastecer e infiltrar en ayuda tanto militar como técnica al clandestinaje en Cuba y a las guerrillas del Escambray. Después de del fracaso del 2506, de la 2506, la lucha no paró. En esa época estuvo muy activo Alfa 66, Comando Celes, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que dirigía un comandante rebelde y además ministro en un momento del gobierno de la dictadura, que no me acuerdo su nombre. Después, cuando salió Hubert Matos de la cárcel, se incorporó nuevamente a la lucha, esta vez en contra de la dictadura. Después vinieron las unidades cubanas en el ejército americano y miles de jóvenes se unieron a esas unidades. En ese momento ya estaban empezando a separarse un poco del exilio y a crearse verdaderamente la oposición interna que todavía existe. Esa posición interna llevó a muchos hombres a la cárcel. Después de unos cuantos años, y cuando los presos de la primera etapa después de cumplir sus 20, 30 años de prisión, los que no fueron fusilados, empiezan verdaderamente a resurgir la oposición en Cuba. Y el primer aldabonazo grande lo hicieron los fundadores, los creadores de la patria de todos, esos tres hombres y esa mujer, que los cuatro tuve el honor y el placer de conocerlos, hicieron una obra extraordinaria, pagaron con largos años de prisión. Después, la patria de todos, empieza la primavera negra. Los 75 hombres que fueron presos, simplemente porque estaban empezando nuevamente a crear una situación que ya el gobierno pensó que se le iba a ir de la mano, y los condenó a largas penas de prisión, entre ellos el más joven, Normando Hernández, que lo estoy poniendo como ejemplo, porque era el más joven y el que llevó la condena más larga de todos. Fue el único que fue condenado a 30 años y tenía apenas 20 años cuando cayó preso. Entre ellos están grandes luchadores que se han destacado fuertemente después de salir de la cárcel. Entre ellos tengo que contar primero que nadie a mi amigo Félix Navarro, que se encuentra preso en este momento, a José Daniel Ferrer, un gran hombre que tuve también el honor de conocerlo y que está más que preso, está secuestrado desde antes del 7 de julio. Después de la etapa esa que se crea, la Primavera Negra, va creciendo la oposición hasta que llega el momento que tanto el gobierno cubano como el americano cierran todas las puertas y todas las comunicaciones entre los exilados y el exilio. Los exilados en Miami, en todas partes del mundo, y la oposición en Cuba. La oposición en Cuba decayó un poco, pero renació con una sangre nueva el 11 de julio, hace dos años. Y después siguieron las protestas inspiradas por los jóvenes, tanto artistas como jóvenes profesionales, que nunca han dejado de luchar. Y eso demuestra lo que yo he dicho toda mi vida. Esta guerra nos ha perdido. Mientras los dos lados se mantengan luchando, nadie es un victorioso. Puede tener victorias temporales, pero nadie ha derrotado a nadie, porque el exilio nunca ha dejado de luchar y Cuba nunca ha dejado de luchar por acabar con esta odiosa dictadura. Y hoy tenemos el honor de honrar al movimiento Damas de Blanco por sus 20 años de lucha ininterrumpida desde el primer día hasta el último. También queremos darle la bienvenida hoy al preso Humberto Eladio Real Suárez, que cumplió casi 30 años de cárcel, preso desde el año 93 o 94, y acaba de salir el jueves por la mañana, y vamos a tener una entrevista definitivamente con su mamá, posiblemente con él. Y de todos los momentos empezamos con otra entrevista. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y ahora, continuando con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, empezamos con nuestra primera entrevista. Y hoy tenemos una entrevista muy importante sobre un patriota cubano que ha cumplido casi 30 años de prisión. La madre, que todavía no ha podido ver personalmente a su hijo, pero que nos va a hablar sobre la situación actual de ella. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Vivian García Álvarez, Orlando González, Landy, Pedro Fernández, y el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana, y en las redes sociales, Paulina Fátima. Graciela, bienvenido a nuestro programa. Ha sido un placer y un honor poder localizarla y poder hablar con usted hasta ahora.
Muy agradecida de ustedes. Soy Graciela Suárez Díaz, la mamá de Humberto Eladio. Salió de Huica hace una hora y un pico, no ha llegado aquí todavía. Estoy muy emocionada, perdónenme cómo hable. Le estoy muy agradecida a todas aquellas personas que lo han apoyado. No tengo palabras de agradecimiento. Que se han ocupado, hoy me han llamado miles de personas. Estoy muy agradecida y le quisiera agradecer también para aquello que le es posible. Él no puede estar mucho tiempo en Cuba, así no, por Dios. Yo sé que no puede estar aquí mucho tiempo. Que me apoyen en eso y que él pueda viajar, porque tengo mucho terror por eso.
Bueno, pues vamos a tratar de complacerle lo que podamos. Nosotros estamos haciendo esta entrevista el mismo día que fue liberado su hijo, o que el programa se transmite los sábados y domingos, pero queríamos tener la actualidad del momento. Aquí ya sabemos, porque usted no nos ha dicho, que él estaba en la prisión de Ahuica. Creo que en la misma prisión de Ahuica es donde están Félix Navarro y la Islandia.
Inclusive, cuando él venía para acá de Ahuica, él tuvo que entrar en Perico, porque Félix le había dado un recado para su esposa. y entonces él fue a casa de la esposa de Celi para darle recado y por eso se andonará un poquito más.
Bueno, pues lo hizo por una causa muy noble y como siempre, los patriotas son así, que se sacrifican por sus amigos y sus compañeros de lucha. A lo mejor volvemos a llamarla en algún momento para entrevistarlo a él directamente. Óigame, señora, ¿qué tiempo hace que usted no lo visita?
Yo fui el día 15 del mes pasado.
¿Y cómo lo vio?
Había bajado 26 kilos y me dio tremendo...
26 kilos, 5 libras.
Que no daban casi comida.
Bueno, eso siempre pasa. ¿Y la salud? ¿Cómo estaba la salud de su hijo cuando usted lo vio?
No está bien porque ni él padece de nada ni su mamá tampoco.
Ah. Qué bueno, usted es un roble. Bueno, aquí tiene a Landy, que también quiere hacerle una pregunta, y a Pedro Fernández.
Okay. Graciela, ¿qué más puede decirle uno a una madre como usted? Porque generalmente la madre es lo máximo en la vida de un ser humano, de donde nace, crece el amor. Y saber que usted ha estado durante todos estos años luchando a todo tipo de nivel, a todo tipo de circunstancias. Dios ha sido generoso. Al final de la jornada usted va a poder estar con su hijo y va a poder disfrutarlo, y la vida lo ha premiado con esta libertad y con el orgullo de saber que tiene un hijo muy patriota y ha representado la dignidad de la lucha, pero sobre todo a ese premio lo merece usted tanto como él, porque no es fácil decirlo, hasta para contarlo es difícil.
Me he sacrificado aquí, pero estoy aquí firme, y el día que saque de aquí es porque con él.
Cuando su hijo cayó preso...
Él tenía 26.
¿Por qué lo detuvo? Y cuénteme, ¿cómo fue eso? ¿Por qué fue? ¿De qué lo acusaron? ¿Cómo? Cuéntenos de eso.
Mira, él entró en un comando armado llamado el PUN en el año 1994, un 15 de octubre. Y fueron capturados en Calvarien cuando trataron de coger un carro para subir a la sierra. Entonces, en el balacera, que mi hijo también resultó herido y Miguel Díaz Usa también herido, y en la balacera mi hijo se le fue un tiro y perdió la vida a uno del partido que estaba allí, y le pidieron la pena de muerte a mi hijo. Pero quiero que usted sepa que cuando pidieron esa pena de muerte y nosotros fuimos, la fiscal general que iba a hacer el juicio nos puso una mano mía para arriba y nos dijo estas palabras: no puedo entender que el más jovencito del grupo, porque todos son mayores, haya que haberle pedido la pena de muerte. Le pidieron la pena de muerte en el 2006. El Papa Juan Pablo vino a Cuba. Cuando estaba en la nunciatura de La Habana, me dijo que su objetivo a Cuba era hablar con Fidel, que era el gobierno hasta el momento, para pedirle que conmutara la pena de muerte de mi hijo. Que yo no fuera a La Habana mientras él estuviera ahí, esperara que él se fuera. Entonces, cuando el Papa se fue, yo fui y él lo dejó por escrito, que le habían prometido que en su momento la pena iba a ser conmutada por 30 años. Y en el 2010 conmutaron la pena por 30 años.
Interesante eso que usted cuenta. Y me imagino que, bueno, que esa fiscal se portó bien. El juicio todo fue un proceso de mentira, como pasa. Pero su experiencia en la prisión con él, ¿cómo fue?
Ni me hable de eso. El día de la conmutación de la pena, lo que dijeron fue que por un accidente, un problema accidental, había perdido la vida, fulano de tal, no sé qué, no sé qué. Y cuando yo fui, señora, a recoger la sentencia, el día que me dio un asesino y un terrorista.
Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué cosa es su hijo? ¿Qué siente usted? ¿Por qué usted se siente tan orgullosa de su hijo?
Yo me siento muy orgullosa de mi hijo porque él mantiene sus ideales firmes, no lo han podido doblegar y quiere ver su patria libre. Me siento muy orgullosa de él hasta que me muera.
¿Qué edad usted tiene?
Yo tengo 73, voy a cumplir.
¿Cree que se pueda morir tranquila ahora entonces?
No, yo me voy a morir como
yo quiera. Yo voy a estar tranquilo para disfrutar la vida ahora y adelante.
Año. Voy a vivir muchos años al lado de mi tío.
Claro que sí.
Que Dios la bendiga y la escuche.
Pedro. Hola, Graciela. Primero que nada, felicitarla por los eventos de la libertad de su hijo, que es en realidad, yo voy a añadir la palabra patriota, que no es añadirla, sino recordarla, por lo que hizo en el 94, por sus ideales de liberar a la patria y por los casi 30 años que ha cumplido y por lo que estoy seguro que debido a su todavía temprana edad va a seguir luchando contra un régimen que tanto tiempo nos ha esclavizado. La felicito de nuevo, casi que veo sus lágrimas a través de la distancia y le mando un abrazo.
Igual, y muchas bendiciones para todos.
Óigame, señora.
Claro que sí.
Y vamos a ver si pueden salir usted y su hijo juntos a cualquier parte del mundo.
Se lo agradecería con todo el alma y mi corazón.
más adelante vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar con su hijo también y hablaremos sobre eso, ¿ok?
Ok, ok, sí.
¿Qué mensaje le daría usted al pueblo de Cuba ahora? Que puede ver ya, que a pesar de casi 30 años guardados que han tenido a su hijo, usted ve que ya está con usted. ¿Qué mensaje puede usted mandarle al pueblo de Cuba?
Bueno, no, no, el mensaje yo se lo doy a Cristo. Le doy muchas gracias a Dios por devolverme a mi hijo sano y salvo. A Dios es al que yo le tengo que dar gracias.
Ah, bueno, yo creo que usted hace muy bien. Óigame, señora, ha sido un placer tenerla con nosotros y esperamos poder hablar con su hijo, si es posible hoy mismo, si no, en cuanto tengamos una oportunidad, porque creo que es, muy justo y muy necesario.
Que no pudieron verlo y tengo la casa llena esperando que llegue su hija, que está allá también, está nada más que llorando y llorando, esperando que llegue para ver lo que sea por WhatsApp.
Bueno, pues queremos tenerlo, pues, que él se dirija al pueblo de Cuba del exilio. Creo que después de 30 años es lo deseoso que debe estar él de poder hablar libremente de esta manera.
Así mismo.
Así que estaremos nuevamente con usted, si es posible hoy, para entrevistarlo por un rato. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga con poder.
La voz de la oposición.
Bueno, un poco tiempo después de esta conversación con Graciela Suárez Díaz, la madre del preso político cubano Humberto Eladio Real Suárez, este llegaba a su casa este jueves de la cárcel de Ahuica en la provincia de Matanzas tras permanecer en la prisión 28 años y 5 meses. A su llegada a la vivienda, este hombre de 55 años conversó brevemente con Radio Martí.
Primeramente quiero agradecerle a todos mis hermanos y compatriotas que viven en el exilio. Siempre han estado ahí, han sido mi apoyo y gracias a ustedes que he podido resistir todos estos años. No creo que ningún cubano se arrepiente de luchar por su patria. No se puede uno arrepentir de algo que no ha hecho, de la forma con que te acusan tus adversarios. A diario sueño con una Cuba libre y que hayan los mismos derechos y la misma libertad que hay en los Estados Unidos de América.
En octubre de 1994, Humberto Real desembarcó por las costas de Caibarié en Villa Clara como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas del Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere un uniformado nombrado Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. Tras los hechos, Humberto Real Suárez fue condenado a pena de muerte por los delitos de otros actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparos de armas de fuego contra determinada persona. Junto a Real Suárez fueron condenadas otras 6 personas, entre ellos Armando Sosa Fortuny, quien falleció en 2019 mientras cumplía sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, ambos sentenciados a 30 años por infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado.
Quizá aquello que quisieron convertirme en un monstruo o un loco cuando saliera de la prisión, les digo ahora abiertamente ante todo el mundo que se equivocaron. Yo sigo siendo un cubano, 100% cubano y soldado que lucha por la libertad y la democracia. Mi madre ha sufrido tanto, el doble, mucho más de lo que las personas se imaginan. Pero a Dios gracias ha podido sobrevivir. Nuestra fe en Dios es la que nos ha ayudado y ustedes han estado con ese apoyo solidario siempre. En ningún lugar del mundo cabe en palabras de agradecimiento para una madre.
Me siento muy feliz, me siento muy agradecida con Dios, muy agradecida con todas las personas que hicieron posible que esto sucediera.
Llegamos al final de La Voz de la Oposición. Y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.